Y hoy vamos a ver evidencias de gracia en nuestra vida. Siete formas en que tú puedes estar buscando este año la gracia de Dios en tu vida. Como ver, bueno, ¿dónde aparece la gracia de Dios? Y recordando como término básico en nuestra terminología, la gracia es el favor inmerecido de Dios. El querer hacer Dios por su puro afecto. Porque Él es sabio, porque Él es bueno, y el querer hacerte bien, simplemente porque quiere hacerte bien. Y eso es un concepto que pelea mucho con quienes somos, con nuestra forma de tratarnos entre nosotros. Hoy es 6 de enero, es el día de los Santos Reyes Magos. Entonces, pasamos parte del fin de semana con mis nietas y vi algo en el periódico interesante, ¿no? Que como algo municipal o no sé si era un súper o algo así, pero metían en un globo su deseo y sí reportaban a los reyes que sí me he portado bien. Lo meten en un papelito con su petición y lo llenan de helio y ya sueltan los globos y van al cielito y se supone que los reyes magos tienen tiempo para reventar esos globos, leer la letra del niño y demás. Pero lo básico, la condición básica es te portaste bien. Ahora tienes derecho a pedir, no, y luego lo que pedían porque los entrevistaban, ¿no? Entonces lo que estaban pidiendo, digo, bueno, te portaste bien, pero princesita, tienes que echarle más ganas, porque estás pidiendo Ken, Barbie, su casa, su coche, su alberca, su perrito, su teléfono, o sea, no te portaste tan así, maravillosamente, que digamos. Pero es en esos términos. Procedemos para todo lo que hacemos. Si le voy a pedir favor a alguien, si le voy a pedir ayuda a alguien, te pido un favor, pero para pedirte un favor necesito haber ganado tu favor. Entonces, nuestra terminología es antibíblica, porque usamos un término que es favor, que no va de acuerdo con lo que Dios dice cuando Él habla de su favor. Entonces, la gracia de Dios es el favor inmerecido. El simplemente querer hacerte bien. Y para poder hacernos bien, Dios siendo santo, envió a su Hijo para pagar el precio de rescate y el castigo de nuestra paz estuvo sobre Él y nos redimió y nos perdonó y nos trajo cerca para hacernos bien, para poder hacernos bien. Efesios 1 es una buenísima tarea para ti, volver a leer en Efesios 1 y buscar las siete bendiciones espirituales que menciona. Dice que nos ha bendecido con toda bendición espiritual en Cristo Jesús, pero menciona siete. Y si puedes identificar esas siete bendiciones, te da un mapa. No te da todo el territorio, no te muestra cada domicilio y cada calle y cada semáforo y todo eso, pero te da un mapa. Con eso ya tienes idea y puedes navegar en la gracia de Dios. Pero entre todo eso es que por el puro afecto de su voluntad, busca esa frase en Efesios 1, por el puro afecto de su voluntad, porque quiso, porque le agradó hacernos bien. Siendo pecadores, le agradó hacernos bien. Ahora, vamos a Romanos 5 y vamos a ver una evidencia de la gracia de Dios que debes estar buscando, que puedes ver en tu vida y necesitas ver si eso es activo, si es algo que realmente vives en eso, vives, llevas esto en tu mano contigo todos los días. Dice así. Justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Entonces, dice, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo. Tenemos paz con Dios, pero es por fe. Ahora, eso es donde la gracia de Dios empieza a tener efecto en nuestra vida. El favor inmerecido de Dios empieza a tener efecto en nuestra vida por fe. Sin que yo haga nada. Y eso otra vez pelea. Entonces nosotros estamos, bueno, entonces solo tengo que creer. Entonces estás tratando de creer, tratando de, o sea, conviértese simplemente creer en algo que es ya un logro, que mereces una medalla, un trofeo, o no sé qué, un certificado por haber creído. Ahora, cuando tú te acercas a tu garrafón de agua y abres el grifo o le apachurras el botón o algo con un vaso y ves agua dentro del garrafón, te sorprendería, ¿verdad?, que si saliera otra cosa que no fuera agua. O sea, ves agua en el garrafón, apachurras el botón o aprietas o a ver qué haces, entonces, y empieza a caer un licuado de coco con piña a tu vaso y dices, oye, ¿qué tienes en tu garrafón? O sea, te sorprendería, pero no te sorprende que simplemente cae la misma agua que ves en el garrafón empieza a caer a tu vaso. Eso no te sorprende, ¿verdad? No te maravilla. Es normal. Entonces, es eso. Eso es fe. Tú crees que porque tienes suficiente evidencia para creer que si hago esto va a salir agua y va a llenar mi vaso. Eso es creer en la gracia de Dios, creer en su favor. Tu fe no produce el agua en el garrafón, ¿verdad? Ya está. Pero tu fe se activa, o sea, hace algo, apretando una palanca, un botón, haciendo la bombilla, a ver cómo está tu garrafón. Pero no te sorprende que tu vaso tenga agua cuando estás haciendo eso. Pero eso es fe. Tu fe es lógica, es razonable. Dices, claro. Dios me ama, me dice ven, vengo y me muestra lo que tiene para mí. Eso es lógico, eso es normal. No, Dios, o sea, me acerqué y no me pateó. Claro, me dijo, te amo, me lo mostró en la cruz. Y dice, ven, te perdono, acércate, me acerco y no pasa nada. O si pasa algo, son puras bendiciones. Y digo, esperando en cualquier momento el zape. Ok. Dices, escondiste una cámara en mi casa, ¿verdad? Pues es eso, o sea, ese es el problema humano y Dios lo sabe. Y eso es parte de lo que tenemos que captar este año 2013. Dios sabe que mis nociones y mi razonamiento y todos mis conceptos, lenguaje, terminología, costumbres, instintos y demás, están peleados con su gracia. ¿Y qué me cuesta? Me cuesta entender que me ama. Y que me ama porque me quiere amar, no porque le he sorprendido con algún logro, con alguna virtud o algo, simplemente porque Él lo hace. Entonces Él ha hecho la provisión para poder hacer que yo disfrute su amor. Porque su amor existe aún para el que está en el infierno, nada más que ya no puede disfrutar el amor de Dios porque no encuentra perdón. No encuentra la forma de disfrutar el ser amado. No le sirve, porque no quiso. Entonces, otra vez, justificados pues por la fe, tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo, por quien también tenemos entrada por la fe a esta gracia en la cual estamos firmes. Entonces, tú estás firme en la gracia y tu fe no flaquea, ¿verdad? Cuando te acercas al garrafón y apachurras el botón, tu fe no flaquea. No dices, bueno, ya leí mi Biblia, me porté bien, hablé bonito a mi esposa, voy a apachurrar el botón. Y si no sale veneno, sino agua, ya. Pero es lógico, hay agua en el garrafón, sale cuando apachurras el botón, pongo el vaso. El problema es que me distraigo y quito el vaso y se sigue derramando el agua, ¿sí o no? El agua no dice, ay, o no sale nomás para mí, pero para ti no sale. Se convierte en gelatina y ahí se queda así dentro del garrafón, ¿sí o no? Entonces, ¿qué? Tienes que revisar tu concepto, tienes que revisar todo eso y tienes que hacer un ajuste conforme a lo que dice la palabra de Dios, porque ella no se equivoca. Entonces, lo que yo siento que merezco en dado momento, durante el día, puede variar muchísimo. Me envanezco, me avergüenzo, o sea, mis ánimos y mi expectativa para mí puede variar todo el día. Pero lo que Dios piensa, lo que Dios hace, lo que Él determina, no cambia. Él no está sujeto a mis percepciones. Entonces yo necesito ver la forma de alinear. Entonces, primera forma de buscar o de ver la gracia de Dios en tu vida este año es eso. Y si no encuentras eso, si no puedes decir, ¿sabes qué? Sí, he creído, por fe, tengo paz para con Dios, por medio de mi Señor Jesucristo. ¿Es tu Señor? ¿Has creído en Él? Entonces, ten paz. Tienes paz para con Dios. Ya no hay pleito. Justificado por fe, tienes entrada. Y dice, por la fe, tienes entrada a esta gracia, a este favor inmerecido. Entonces, no tienes que estar ahí delante de Dios diciendo, así temblando y... toqué el claxon muy fuerte. Alguien me irritaron. En el tráfico. ¿Me puedes amar todavía, Dios? O sea, no hagas tus dramas. Pide perdón y ya. O sea, ya. Pero es que pensamos que si hago un drama, entonces esa penitencia, que no es arrepentimiento, es simplemente penitencia, es que me da vergüenza ver quién soy. A Dios no le da vergüenza ver quién soy. Y Él asumió mi naturaleza. Y se hizo de un ombligo que tenían que cortar, y se hizo de piel que podían lacerar con latigazos, y se hizo de manos que pudieron clavar en una cruz para rescatarme. Entonces lo quiso hacer, lo quiso hacer. Entonces, si tú no te acercas, si tú no vienes a alguien así, crees que encuentras mejor favor en otro lado. Simplemente es eso, que tienes mejor medio para estar bien, para tener paz. Ok, entonces, ¿verdad que no? Entonces ten paz. Y busca la gracia de Dios en tu vida este año por fe en Jesucristo. Número dos, vamos a versículo 3. Dice, y no solo esto... Dice, sino que también nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, la paciencia prueba, la prueba esperanza y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Pero dice, nos gozamos, dice, o nos gloriamos, es una gozosa jactancia. Entonces, nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia. Ok, ¿tienes problemas? ¿No? Vamos a estar orando por ti, porque tienes un problema, que crees que estás del todo bien. Tienes problemas, ¿verdad? Tienes tribulaciones, las cosas no te salen, las cosas no te son fáciles. Oh, ¿y qué te podemos decir? Échale más ganas. Ya las estás echando. ¿Sí o no? Ya las eché, todas se quemaron. ¿Qué más? O sea, ya. Ya, o sea, ya quemé mi pelo, mis uñas. O sea, yo, pues, solo que me meta ya el cuero en la lumbre. O sea, ¿qué más puedo ofrecer? Entonces, pero ve eso. Las tribulaciones producen paciencia, dice. Y la paciencia produce prueba. Prueba, otra palabra que pudieron haber usado así traduciendo es carácter o experiencia. Alguien que ha sido probado sabe cómo son las cosas. Entonces, el susto que alguien tiene con su primer hijo cuando se enferma con una gripa la primera vez, están, ¡la nena! Y corren y corren y así, y la tapan con 7 cobertores y están así, el niño está, no respiro. Le quitan, está todo sudado, se le da más frío, pobre niño. Entonces, y ya la tercera vez andan descalzos en el piso, casi encuerado, el niño así escurriendo de la nariz. Dicen, no, pues así está agarrando resistencia. Ya tienes prueba, porque ya fuiste a esto, ya hiciste el otro. Entonces ya tienes experiencia y sabes cuándo hay que preocuparte y cuándo no tanto. Entonces, produce La tribulación está produciendo paciencia, y la paciencia en ti, el aguantarte para ver qué sucede y esperar soluciones en la mano de Dios, produce carácter o produce experiencia. Y la experiencia produce esperanza. Tu expectativa. Yo me acuerdo, yo me paraba en la noche, nadie lo sabía. Bueno, Dios lo sabía y Él me seguía. Entonces yo me asomaba y ahí está el Moisés y mis hijas así acostadas, recién nacidas y así. ¿Está respirando? Ok. Y otra vez en la noche, tengo que ir a ver. Y por fin Dios dice, ¿qué estás haciendo? Pues estoy checando si está respirando. ¿Y si no? Bueno, sí es cierto. ¿Y si no qué? Vete a dormir. O sea, no es despreocúpate. Dios no me dijo despreocúpate, pero me estaba como ubicando. ¿Qué tanto puedes hacer tú? ¿Y qué puedo hacer yo? O sea, Dios diciendo, si me permites, quiero cargar parte de esto por ti, si me permites. Pero no, porque si le voy a chocar, le voy a fastidiar a Dios. O sea, Él hoy me ama, pero se va a chocar. O sea, estoy agotando su favor. O sea, ya no me va a querer ayudar, entonces como que no quiero agotar su favor. Yo no entendía su gracia, de plano. O sea, totalmente ajeno a su gracia, su favor inmerecido. ¿Cuántas cosas más te suceden a ti, me suceden a mí que dices, ¡ah! Ya sé por qué sucede esto, por qué es que así, ya sabes. Ya tú tienes toda la receta, toda la explicación y toda la fórmula de todo lo que sucede en tu vida. Pero estamos ajenos a la gracia de Dios, aunque la gracia de Dios está en nuestra vida y simplemente tienes que buscar la evidencia, como ves el agua en el garrafón y no dudas de que si tienes sed puedes llenar tu vaso en ese garrafón y no dudas de eso, pero porque ves la evidencia, entonces estamos buscando la evidencia de su favor en nuestra vida. Ok, entonces, ¿tienes tribulaciones? Sí. ¿Esperas que Dios te ayude? Sí. ¿Pero por qué? Porque tienes paz para con Dios. El pleito terminó. Te ha perdonado. ¡Ah! Es por eso. Y Dios no está... El perdón de Dios no es como provisional. Como alguien que está estudiando una carrera pero y entra y paga colegiatura y matriculación y todo eso, pero no le pueden dar bien de alta. Entonces vas de oyente hasta que no entregues tu certificado de prepa. Entonces, ya cuando entregues tu certificado de prepa, ya te damos de alta y sigues tu licenciatura. Pero mientras, mira, simplemente en un expediente aparte estamos anotando tus tareas y tus calificaciones y todo. Entonces tenemos esa idea de que el perdón de Dios es provisional, que yo me certifique como cristiano. Entonces ya traigo mi foto tamaño infantil y así, pelo recogido, te ves así, fúnebre, y así. Ya soy cristiano, sin aretes. Bendito sea Dios. Allá, ok, entonces, ¡pum!, toman la foto, sello, firma, de certificado cristiano. Ya te dan de alta. Ahora el perdón de Dios ya es real. Porque ya cursaste 3 semestres, ya conseguiste tu documentación, tu fe de bautizo, ya tomaste un discipulado, ya sirves en estacionamiento. Ya te dimos de alta. Dios dice que nos escogió en Cristo antes de la fundación del mundo. Ya te dio de alta. Te amó y por el puro afecto de su voluntad te trajo a sí mismo en Cristo Jesús. Pero tienes que saber responder a su favor. Entonces, cuando hay tribulaciones, esa esperanza y ese gozo que empiezas a darte cuenta que Dios quiere que te diviertas en este problema, en esta tribulación. Yo me acuerdo, hace unos años quedamos totalmente sin dinero y apoyo, vivíamos de apoyo misionero, quedamos sin nada, y yo en el 6 de enero siempre hacía roscas y repartía y regalaba roscas a gente en la iglesia. Ya no lo hago, porque, pues, ¿qué onda con ustedes? Son muchas roscas. Entonces, pero, y ahí estoy haciendo la masa y llorando, así las lágrimas cayendo a la masa, así quedó un poco salada ese año. Y así que este va a ser el último año que hago esto. No alcanza para comprar nuez y canela y todo lo que yo le ponía. Y así esto va a ser el último año. Y así como si entrara aquí un texto en un celular así. No quiero que tengas miedo. Así esas palabras. No quiero que tengas miedo. Dios quería que yo disfrutara lo que estaba pasando, pero yo no lo... No, es que vamos a estar así, que esto... Que... O sea, yo ya estaba escribiendo un guión y cómo se iba a filmar la película, iba a ser de terror. Y Dios dice, no, va a ser una comedia, te vas a reír al final. Disfruta lo que estoy haciendo, te amo. No quiero que tengas miedo, pero sí tengo miedo. Pero no quiero que tengas miedo. Puedes tener miedo porque eres terco, ya te conozco. Si quieres tener miedo, tenlo. Pero no quiero que tengas miedo. Y eso es eso. Nos gloriamos en las tribulaciones sabiendo que la tribulación produce paciencia. O sea, Dios puede decir, esto es bueno. Yo voy a aprender algo en esto. Yo voy a conocer mejor a Dios en esto. Dios se va a dar a conocer en y a través de mi vida en esto, que es duro. Y fue duro. Fue duro. Nos estaban regalando a alguien que trabajaba en... Bueno, alguien que tenía forma de hacerlo legalmente, nos estaban pasando sobres de leche en polvo. No había para leche para mis hijas. Estábamos con nopales y frijoles y juntando, ok, 50 pesos chorizo para sazonar eso y hacer un sartenazo de frijoles y nopales y un poco de chorizo y alguien nos regalaba tortillas. Estábamos en el suelo. No estoy diciendo que tuvimos que cancelar cable. No teníamos nada. ¿Y cuál garrafón? Ahora hervir el agua. Porque no había, o sea, el costo de un garrafón, no, pues mira, si hervimos, pues ya mira, entonces ya es para comprar un poco de choricito para que no sepa el nopal tan nopal. Y fue una aventura. Fue una aventura, fue increíble, fue un tiempo en que vimos el favor de Dios, vimos su provisión, su protección, vimos su gozo, pudimos reírnos, pudimos saborear la comida, los nopales, el chorizo, los frijoles, pudimos vivir, pero teníamos miedo de poder vivir, miedo de esto, miedo del otro, y Dios dice, no quiero que tengas miedo. Al siguiente año, ahí estoy haciendo roscas otra vez, y Dios dice, ¿qué onda? ¿Cumplí? ¿Estuvo bonito? ¿Aprendiste algo? Y digo, sí, sí, me enseñaste algo bonito de ti. Ok, entonces nos gloriamos en las tribulaciones, sabiendo que la tribulación produce paciencia, y la paciencia prueba, y la prueba esperanza, y la esperanza no avergüenza, porque el amor de Dios ha sido derramado en nuestros corazones por el Espíritu Santo que nos fue dado. Pero nosotros tenemos tantas formas de poner barreras y filtros frente al amor de Dios para no poder recibirlo. Y derramó como torrente el amor de Dios en nuestro corazón y lo encapsulamos, lo embolsamos, lo sellamos, lo ponemos sello de plomo de aduana. No se toque, porque si Dios se entera que tú abriste este paquete de su amor y gustas de su amor, se va a enojar. Es nuestro concepto, ¿sí o no? Entonces estás así nomás, como una bolsa de café. Huele al amor de Dios. Pero no es para mí. Llegó aquí de equivocado. Él, al enterarse de que yo ya estoy bebiendo de ese amor, y qué rico, y con azúcar y todo, y así, o sea, no. ¿Sí o no? ¿No es lo que te pasa? Ok, bueno, entonces tienes que hacer un cambio, hacer un ajuste para ver lo que dice la palabra de Dios y vivir y pensar y sentir de acuerdo con eso. Y te va a costar, pero Dios te va a dar todo este año 2013 y vas a ver si lo que estoy diciendo no se empieza a cumplir. Ok, vamos a Romanos 8. Ok, otra parte de donde podemos ver la gracia de Dios, otra evidencia en ese garrafón. Porque ese garrafón podría estar lleno de tiner. El tiner, el agua, se parece mucho. Podría ser vinagre blanco. Sí, podría ser. Pero si yo me entrego a Dios en verdad, si yo empiezo a confiar en Dios y simplemente decir, sí, bendíceme. No lo merezco, pero ¿me puedes bendecir? Por favor, lo quiero. No he hecho nada. pero me puedes amar, me puedes bendecir, nomás porque sí. ¿Y qué? Dios podría decir, quítate. Lo podría hacer, lo ha hecho, pero ¿por qué sigues con eso en tu guión? Ok, entonces parte del problema es eso. ¿Alguna vez tomaste de un garrafón que pensaste que era agua y era vinagre blanco? ¿Alguna vez en tu vida? ¿Pero quién te despachó? ¿Quién te colocó ahí el garrafón? Pues no sé, ¿tu novio? ¿Tus papás? ¿El mundo? ¿Quién te puso ahí el garrafón? Ah, pues sí. Pero ¿quién trajo este garrafón y dijo, tienes sed, aquí te dejé un garrafón? Dios. Y estás, pero una vez tomé agua de garrafón y era vinagre. Y Dios va a decir, y verdad, yo soy tan sádico, tan perverso, que te voy a decir que es agua cuando es vinagre blanco. O sea, ve lo que nos pasa, ¿de qué le estamos calumniando a Dios cuando hablamos y pensamos en esos términos? ¿Te das cuenta que no está bien? Y dices, oh, sí, pero qué libertad empezar a decir, ¿puedo tomar todo el agua y mañana va a haber? Sí, si tienes sed, tómala, y si no tienes sed, regala. Mañana te doy todo lo que puedes usar. ¿En serio? O sea, si hago un charco y hace lodo aquí, ¿no te enojas? No, pues te voy a pasar una jerga para que limpies. Porque te amo y quiero que seas una buena persona, una persona decente, una persona coherente, una persona normal. Entonces, cuando haces chapoteaderos, te voy a ayudar a saber cómo limpiar todo lo que hiciste. Eso es disciplina, nos ama como hijos, pero es parte de su afecto por nosotros. Ok, entonces Romanos 8, versículo 13, dice, porque si vivís conforme a la carne, moriréis. Si sigues tú escribiendo el guión, si sigues tú tomando las decisiones, si sigues tú determinando tu mejor futuro y demás, morirás. Mas si por el Espíritu hacéis morir las obras de la carne, viviréis. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Otra evidencia de gracia que puedes estar buscando este año es esto. Es el deseo de que Dios tome la dirección de tu vida. O vas a seguir tú. O sea, realmente es esto. No, pues es que yo sí quiero seguir a Dios. Lo que pasa es que alguien en tu familia, alguna situación laboral, alguna situación social, alguna situación de salud. Yo quiero servir a Dios, yo quiero obedecer, yo quiero esto, pero, son ellos que no te dejan. Ok, pero no hables eso mucho porque Dios lo va a arreglar. Y quizás no de la forma que tú esperabas, pero lo va a arreglar bien. Pero mira, dice, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Y parte de ser guiado por el Espíritu de Dios es empezar a tener el deseo de decirle a Dios, toma control, toma la dirección en mi vida. Tú decide, por favor. Tú muéstrame, tú indica, por favor. ¿Ves qué circo he hecho? ¿Qué desastre he hecho? ¿Puedes tomar esto y tomar control y enseñorear aquí? Entonces, es eso. Estás empezando a tener ese deseo en tu vida de que Dios tome la dirección, que Dios te diga, ve por aquí, entra aquí, salte de ahí, brinca esto, agáchate aquí, te vas a pegar en la cabeza. O sea, y como confiar en que Él te va a guiar por un buen camino. Te empiezas a tener ese deseo, esa evidencia de gracia. Porque la Biblia dice en Romanos 3 que nadie busca a Dios, que nadie quiere la justicia, que todos son inútiles. Entonces, cuando tú y yo empezamos a querer que Dios tome la dirección de nuestra vida, eso es un producto de que Él está obrando. Eso no lo produjimos nosotros, lo produce Él. Es evidencia. Hay agua en el garrafón, no es vinagre blanco, es agua. Toma. Bebe. Entonces, si estás queriendo que Dios tome control de tu vida, que Él tome las decisiones, que te enseñe su voluntad, que Él te ayude a caminar y a hacer buenas decisiones, si estás con ese deseo, ¿por qué crees que está el deseo? Porque Dios lo quiere cumplir. Entonces, ¿por qué ese deseo no viene de tu carne, No viene del diablo. El mundo no te está diciendo así comerciales, así a cada rato en televisión. Todos tenemos que buscar a Dios y hacer su voluntad. ¿Cuándo te dicen eso en televisión? Solo si estás viendo este programa. Pero ¿cuándo más? No, sino cómo hallar la felicidad. Pero el menú de opciones para hallar la felicidad, el menú ellos te lo ponen. Y lo que pasa es que en lápiz, en la lista, una mano invisible escribió una opción que antes no estaba, que es hacer su voluntad. Y dices, tengo antojo de este plato en el menú. Hacer su voluntad. Me late. ¿Cómo te late si no fuera por Dios? ¿Te das cuenta? Ok. Entonces, dice, todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son los hijos de Dios. Entonces, tú puedes decir, Señor, soy tu hijo. Yo empecé a hacer eso. Cambió mi vida radicalmente. Salí como misionero. Empecé a ser pastor. Entonces, agárrate. Abróchate bien. Apaga tu celular, endereza el respaldo de tu asiento. Si tú empiezas a decir, Señor, tú toma la dirección. Si soy tu hijo, me vas a guiar. Estoy en espera de instrucciones. Si empiezas a decir eso, tu vida va a cambiar radicalmente. Radicalmente. Pero cuando tú empiezas a decir, no. O sea, pero escoge otra opción. Ya le estás diciendo, eso es un truco. Nunca tus hermanitos o amigos decían, a ver, escoge una baraja, una carta. No, esa no. No, estás jugando uno, estás jugando póker, con quién. A ver, cambio. No, ese no. ¿Por qué? Eso lo quiero yo. Entonces, ¿qué es lo que estamos diciéndole a Dios? A ver, Señor, tú escoge en mi vida lo que tú quieres. No, eso no. De aquí escoge. Lo que estamos diciendo es que creo que fuera de ti todavía tengo una buena opción. Entonces, quiero estar jugando en dos frentes. Si fuera una muchacha con un novio que dice, bueno, chaparra, sí te quiero, estás bonita, me caes re bien, estoy enamoradísimo de ti. Y la muchacha va a decir, ¿pero qué? Y no le pongas a Dios a decir, pero, porque ¿qué le vas a contestar? Es que hay otro. ¿Cómo le vas a poder decir eso? ¿Cómo puede haber otro? Ok, entonces bien, ya es eso. Ese deseo, el gozo, el empezar a poder ver tus tribulaciones como una aventura. Eso es una obra sobrenatural, porque solo un loco o un cristiano podría hacer eso. Ver tribulaciones como un juego, como una aventura. O un loco o un cristiano. Si estás loco, vamos a orar por ti. Si eres un cristiano, ten ánimo. Dios está obrando en tu vida. Ok, entonces tienes paz con Dios. Tienes gozo en tribulaciones. Tienes el deseo de ver a Dios tomar la dirección en tu vida. Vamos a Romanos 8:31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Empiezas a tener esperanza. Yo estaba desayunando en un hotel, fuimos a visitar a mis nietas, entonces bajé al comedor a desayunar y el mesero muy amable pone la noticia a las 7 de la mañana, o sea, ni siquiera había tomado una gota de café y ya están en Zapopan a las 2 de la mañana, acribillados, atropellados, así en estado etílico, y me quedé así poniendo salsa en los huevos y digo, estado etílico, borracho. ¿Por qué no hablan español? ¿Por qué puros términos así? Entonces, así, y digo, o sea, ¿quién se levanta en la mañana para saber todo eso? Digo, o sea, digo, yo ya quería pedir la cuenta de volverme a acostar para ver si amanece mejor al rato. ¿Te das cuenta? Pero, y digo, ¿cómo pueden escuchar y ver esto sin Dios? Sin Dios sentado en la mesa junto a ellos. Y yo nomás así orando por la familia del chavo que salió volando de su moto porque iba etílico y no vio un bache y todo. O sea, y dices, y orando por esto y que y por fin digo, ¡oye, esperen! No dejan ni tomar un café y ya empiezan con el ruido. Pero te das cuenta, o sea, me quedé así, digo, pero la gente, ¿qué va a hacer? O sea, esta gente, su vida con catástrofes, con desastre, con ruina, con tragedia, con miedo, con terror, ¿qué van a hacer? Ellos no tienen a mi Dios para saludarle de mañana. Y si despiertan en la noche preocupados, no tienen a quién acudir. Entonces empieza a haber esperanza en tu vida. Empiezas a decir, ay Dios. Y sí, andas con miedo, andas preocupado, andas queriendo solucionar tus problemas tú y ser Señor de tu vida. Todavía, o sea, como que todavía sigue el jaloneo en tu vida de que Dios dice, déjamelo. No, yo te lo arreglo, déjamelo. Yo lo arreglo, ¡pras! Dice, ahora solo yo lo puedo arreglar, ya está en mil pedazos. ¿Me lo dejas, por favor? Sí, perdón, ya. Y por fin te apartas. ¿O nomás yo? Ok, bien. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, si Él por el puro afecto de su voluntad, porque le agradó, porque quiso, no porque sufría, no porque tuviera obligación o necesidad, sino porque quiso, porque nos amó, nos salvó. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Qué temes? ¿A quién temes? ¿Dónde estás levantando tus fortalezas y poniendo candados y demás? Hay desengaños para este año. Van a haber decepciones y desengaños. Van a haber sinsabores y contratiempos este año. ¿Y qué? O sea, no puedes andar así todo el tiempo. Te van a hacer la de Pacquiao. Hiciste todo bien hasta aquí y simplemente uno sale volando de donde hasta el día de hoy no sabes explicar y cuando despiertas están todos allá saltando de gozo y alrededor de ti todos están. ¿Ok? Va a suceder. Cosas que no puedes planear ni preparar ni anticipar y así. Y entonces puedes estar así, puedes poner un portón que tenga una rendija así, alguien toca y dices, ¿quién? Pero pones así una máscara con un ojo, porque dice, no, porque me van a picar el ojo. O sea, yo así, esta vez no me madrugan, ahora sí estoy preparadísimo. No, porque lo que va a pasar es que te vas a enfermar del estómago o alguien va a pasar y ¡puf!, arena en los ojos y vas a estar, ¡ay! O sea, van a suceder cosas, así es. ¿Y? Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? ¿Podrás ver este año cómo Dios realmente te quiere? ¿Cómo Dios realmente ha movido el universo a tu favor, porque te ama, no porque te quiera ver como campeón, sino porque quiere traerte a Él? Entonces, la mejor forma, en medio de momentos paqueados en nuestra vida, es acercarnos, o sea, darle su gusto a Dios, lo que Él quiere, lo que ha trabajado para lograr, lo que Él ha movido y promovido es traernos a Él. Si después de todo lo que está pasando, toda la bulla en mi vida, si después de eso no me acerco a Él, entonces ¿de qué sirvió? ¿De qué sirvió todo lo demás? Entonces hay que hacerlo. Si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces, ¿qué haces allá? Si Él acá es por ti. Ok, otra evidencia. Vamos a Filipenses, capítulo 1. ¿Cómo vas? ¿Bien? Va a ser un buen año, de agarre. Filipenses 1. Pablo escribe esto desde la cárcel. Y en esas cárceles no tenían canchas de básquetbol y talleres de manualidades y terapeutas que te venían, trabajadores sociales que te venían a escuchar y tratar de entender tu caso y a quién quejarte y demás. ni podías hacerte muy amigo de las ratas en la cárcel porque los demás presos las comían. Entonces, o sea, ni siquiera regalar ese cariño, ni siquiera, o sea, es muy difícil. Dice, versículo 21, su gran dilema de Pablo escribiendo esta parte es que Dios me está dando a escoger, que puedo partir y estar con Cristo, que es mejor, o puedo quedarme, que es más provechoso para ustedes, los filipenses, y no sé qué escoger. Y los filipenses, ¿qué puede decir? No, quédate con nosotros, o sea, muélate aquí. No vayas con Cristo, que es mejor, que ya descansas, que ves su rostro, ves su gloria, ya nadie te golpea, ya nadie te escupe, ya nadie te calumnia. Sí, ve con Cristo, aquí la vemos, como la, a ver cómo. O sea, ¿quién decide por Pablo? Pero mira, esa es una evidencia de la gracia de Dios en nuestra vida. Porque dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Esa combinación es evidencia de la gracia de Dios en tu vida, que de alguna manera su favor te ha cautivado, el favor inmerecido de Dios, el darte cuenta que te ama porque te ama, te ama porque quiere amarte, entonces te ha cautivado. De manera que tú dices, para mí vivir es Cristo. Y morir es ganancia. Normalmente no. Si me va bien, si estoy bien, si tengo todo lo que necesito, voy a ser mejor cristiano. Entonces, compras nueva Biblia. Ahí está la librería terminando el servicio. Compras nueva Biblia con mejor concordancia, con mapas a color, con ayudas para el estudio, con esas cositas así de lado que te van diciendo dónde queda Abdías y Nehemías en el Antiguo Testamento. Y dices, ahora sí voy a estudiar la palabra de Dios, ahora sí voy a aprender, ahora sí voy a quedar bien perrón a final del año, voy a ser un gigante espiritual. Y si no, pues por ahí le voy pegando. Y estamos con esa seguridad. ¿Pero realmente qué? Él dice, para mí el vivir es Cristo. Le escribe a Timoteo, en 2 Timoteo, ya sentenciado a muerte. ¿Ya para qué? Mejor decir, los pergaminos, que eran las Escrituras, el Antiguo Testamento, Pablo dice, los pergaminos que dejé, por favor, tráelos. No, Pablo pudo haber dicho, ¿sabes qué, Timoteo? Yo sé que siempre el libro de Génesis era tu favorito, te lo obsequio, yo ya me voy. Pablo dice, no, para mí el vivir es Cristo. No es resignarse, no es desobligarme, no es estar así en una fantasía, es Cristo. Vivir es Cristo, vivir es esa plenitud, es propósito, es amor, es poder, es libertad para hacer lo que tengo que hacer y ser quien tengo que ser, como Cristo. Herodes quiso desaparecer a Cristo, Pilato, los sumos sacerdotes, todos querían callarle, desaparecerle, borrarle, descreditarle, defamarle, todos que así. Y el día de hoy, ¿quién pone Poncio Pilato a su niño? Dicen José de Jesús, María Carmen, ponen cualquier otro nombre, hasta Michael Jackson, pero no le ponen Poncio Pilato, ¿por qué será? ¿Quién le pone Herodes más que a su perro? Interesante. Entonces, otra vez, Pablo dice, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Y dice, yo no sé qué escoger. Ah, ya sé. Simplemente al expresarlo, dice, ah, yo sí me quedé claro, me voy a quedar. Entonces salió de la cárcel esa vez y siguió predicando y fortaleciendo las iglesias, escribiendo más cartas, casi solo las escribía cuando estaba en la cárcel. Entonces, tus contratiempos es una aventura, sácale provecho de tu tribulación, gozo en tribulación. Como Pablo aquí en la cárcel les está diciendo, gócense. Y les voy a decir otra vez, gócense más. ¿Y saben qué? No es cansado y es muy provechoso para ustedes que yo les esté diciendo. Así es que, ¿qué? ¿Cómo se oye? Gócense. Y lo escribe desde la cárcel. Y él pudo haber dicho, yo lo voy a escribir así. Lo que yo estoy aprendiendo en la cárcel es cómo rostizar a una rata y que no sepa tan feo. O sea, eso es el máximo provecho que yo sacaría. Es que yo nunca creía que podría comer una rata. Mira la victoria que Dios me dio. Es hasta ahí, y como que nos damos como, como palmazos, ¿no? De que vamos bien porque estoy aprendiendo a comer ratas y que no me da asco. Y Pablo está así. Para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. Entonces, es el anhelo de lo eterno. No es vivir como en un convento. No es tener visiones como Teresa de Ávila o algo así. Sino es estar tan así con los pies en tierra, pero con el anhelo de lo eterno. O sea, en toda situación, para mí el vivir es Cristo, es morir es ganancia. Entonces, en toda situación, estar viendo eso y diciendo, justo fuera de mi alcance está lo que realmente quiero. A ver si lo alcanzo a ver. Cuando tienes un bebé y oyes, pensé que el bebé estaba llorando. Pero imagínate que estuvieras así. En una situación de, creo que Dios me quiere decir algo en esto. Creo que Él me quiere enseñar algo. A ver si pongo atención. Bájale eso. Ya me hizo entender. ¿Te das cuenta? Puede suceder. Puedes estar llorando haciendo masa para tus últimas roscas de toda tu vida. Y Dios, no quiero que tengas miedo. Tenlo si quieres. Yo voy a disfrutar las roscas y voy a disfrutar la sonrisa de la gente cuando recibes su rosca. Y tú ten miedo si quieres, pero yo quiero, mi deseo, Jaime, es que no tengas miedo. ¿Me puedes complacer? Bueno, sí. O sea, ¿por qué le pongo a Dios a rogarme así? ¿Me puedes complacer? Nomás te pido un ratito sin miedo, Jaime. Relájate, disfruta tantito, 5 minutos, Jaime. No sabes qué gozo me daría. Bueno, o sea, qué mezquino, qué pichicate voy a hacer con Dios para darle 5 minutos de gozo sin miedo cuando Él me da una eternidad. Qué mal está eso. Entonces, para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Y necesitamos ver qué delgada cortina hay entre lo que veo y lo que no alcanzo a ver. Para empezar a percibir y dar más lugar a ese deseo, ese anhelo de lo eterno. ¿Tienes algo así? ¿Sí te está latiendo? ¿Sí te está haciendo vibra? Ok. Otra evidencia, ¿vamos? O dices, ya no me cabe. ¿Vamos? 2 Corintios 4. Este capítulo me ha servido como un ultrasonido, como radiografía, como análisis de sangre, como resonancia magnética de mi cerebro y demás. Cada que leo esto, porque me depura de ambiciones y de equivocación, me endereza, me despeja, me vuelve a inspirar. 2 Corintios 4. Si has visto que como milagro tienes paz con Dios, y es por Jesucristo, es evidencia de gracia. ¿Tienes sed? Ahí está el agua en el garrafón. Ok. Si te das cuenta que Dios te está diciendo, ven, así, disfruta, ve estas tribulaciones con gozo, como una aventura. Éntrale al juego. No te voy a dejar morir en esto. Y si mueres, pues, ¿qué es ganancia? Lee 2-3 puntos antes, más adelante en Filipenses. O sea, ¿qué? ¿Qué es lo peor que puede suceder? Que hagan una película de tu vida. Gran predicador. Una fiel sierva de Dios. Ya es en tu película biográfica. Sí, pero yo no lo voy a poder disfrutar. No, pero vas a estar viendo a Cristo. Entonces, en todo caso, ¿qué es lo peor que puede suceder? Ve las cosas más como un juego y una aventura. Viendo que si Dios es por nosotros, ¿quién contra nosotros? Entonces, el deseo de ver a Dios en control, el tener esperanza, el simplemente ver que Dios está de mi lado. Él está de mi parte. Él me quiere defender. Él quiere proveer. Él quiere dirigir mis pasos. Él quiere sostener y sustentar mi alma. Entonces, Él quiere, si le permito. Y también el anhelo de lo eterno. Pero en esto, capítulo 4 aquí, 2 Corintios 4:1, por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, otra vez, una evidencia de su gracia es que te permite servir a otros. Y eso no es nada más así. Puedes comprar uno de estos donde quiera. Creo que hasta en Adolfo López Mateos, en Plaza Lido, venden estos. Eso no te lo va a dar. O sea, eso no te hace. Pero la misericordia de Dios que te permite servir y bendecir a otra persona. Puede ser un familiar, puede ser alguien en estacionamiento, puede ser la cajera en el súper que el cliente justo antes de ti le maltrató a la cajera, que no es su culpa, que siempre la empresa no le deja suficiente cambio. O sea, no es su culpa. ¿Y qué haces comprando tus cosas a estas horas también tú? Pero y tú le tratas bien. ¿Qué te cuesta dar un poquitito de esa gracia, de ese favor inmerecido? ¿Qué tal si es su culpa? ¿Qué tal si está trabajando mal la cajera? Que es una torpe. O sea, ni sabe. Pues, dame eso, yo ya. Aquí está el dinero. O sea, ¿nunca te ha dado eso en estos días de Navidad y Año Nuevo? Estás, ya. Por favor, o asalto la tienda. Ok. Mira qué malos son. A mí, nunca. Ok, entonces, pero ¿ves eso? O sea, ¿y qué? ¿Qué tal si nada más favor inmerecido? No merece que le sonrían, es cierto. No merece que le traten bien, es cierto. Sonríele y trátale bien, es gracia. ¿Has recibido algo? Dios es por ti. No sabes qué hacer con toda la bendición y todo el amor que Dios te ha dado, lo desperdicies. Pues aunque así, una vez nos tocó una lotería en el banco, abrimos una cuenta y simplemente estábamos transfiriendo dinero para comprar un terrenito y ganamos la lotería al tercer día. Y dije, wow, eran 50 mil pesos para nosotros que estábamos comiendo nopal y frijol, éramos millonarios. Y cayó el mero 15 de septiembre. Fuimos al Zócalo en Tehuacán. Estábamos agarrando confeti así. Eso es la gracia de Dios. Bueno, ya tiraron este confeti. ¿Nadie lo quiere? ¡Yo sí! Y para arriba. Tierra, chicles, nada. Digo, mira, todo es bueno. ¿Por qué? Estábamos así, asustados por el favor de Dios. Y mi oración por esta iglesia es que Dios te asuste con su favor. Que te asuste, que digas, es increíble, ¿qué está sucediendo? ¿Por qué? Y tal, entonces sí, que gane 50 mil pesos. No. Ya perdiste todo cuando estás pensando así. Simplemente, no he hecho nada para tener esto, para ver a tus hijos jugando, para ver a tu marido llegar a casa, bien. No lo secuestraron, mira. No, pero por eso sería la gracia de Dios. ¿No? Pero ¿qué tal si Dios hace un milagro en tu vida este año? Algo que en tus sueños más guajiros no viene eso escrito. ¿Qué tal? Y dices, mira, nomás que no me haga daño, que Dios no se me oponga, que me deje ser. Estás ajeno a su gracia. Estás viendo el garrafón lleno de agua, tienes sed, y dices, sí, y todos en la fila están, ¡ah, qué rica agua! Y cuando yo, va a ser vinagre. Dios va a convertir el agua en vinagre cuando yo voy con mi vaso. Y el que me sigue, Dios lo va a convertir en tequila o algo así. A todos les va a bendecir y darles lo que ellos quieren. A mí no. ¿En qué basas eso? Conforme a la palabra de Dios, ¿en qué estás basando ese criterio? Y tenemos que ser confrontados. ¿En qué estás basando el amor de Dios hacia ti en particular? ¿En tu virtud? ¿En tu mérito o en el simple hecho de que Él determinó amarnos y le encanta hacerlo. A gran costo lo hace. Y entonces ellos pagaron un peso por su bolsa de confeti, lo aventaron arriba. Digo, yo no voy a desperdiciar nada. Y para arriba otra vez. Por lo cual, teniendo nosotros este ministerio según la misericordia que hemos recibido, no desmayamos, antes bien renunciamos a lo oculto y vergonzoso, no andando con astucia, ni adulterando la palabra de Dios, sino por la manifestación de la verdad, recomendándonos a toda conciencia humana delante de Dios. Tienes libertad, ya no tienes que fingir nada. Ya no tienes que fingir nada. No tienes que como disimular tu aflicción, no tienes que fingir gozo, no tienes que fingir santidad, no tienes que fingir nada. Tienes libertad. Has recibido misericordia. Dios sabe con quién se está rifando en este juego. ¿Sabe? O sea, ¿nunca has jugado brisca con un torpe enfrente? Y son cuatro y estás así. ¿Qué es la sota? Ese es el caballo, ese es el rey. Y está así. Y dices, ¡vamos a perder! Y Dios te tiene enfrente. Y Dios está así. ¿Tienes triunfo? ¿Triunfito? A ver, enséñame tus cartas. Ah, no, entonces sí estamos mal. Pero, o sea, Dios nunca hace así. Oh. Escogió. Dijo, a ver, Jaime, tú siéntate enfrente. Tú y yo jugamos contra estos dos, que son bigotones, bien machos, bien taures. Uy, se creen mucho. Tú y yo jugamos, Jaime. Total, yo simplemente hago así y cambian las cartas. Y sucede. Vamos a perder todo. Y parpadeas y la cosa cambió. ¿Sí o no? Y si no, lo vas a ver. Pero si nuestro evangelio está aún encubierto, entre los que se pierden está encubierto, en los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos, que tú hayas podido entender es evidencia de la gracia de Dios. Es evidencia que Dios puede más que el diablo en tu vida. Es evidencia de que Dios puede más que el diablo en tu vida. ¿Tienes sed? Ahí está el garrafón. En los cuales el Dios de este siglo cegó el entendimiento de los incrédulos para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios, porque no nos predicamos a nosotros mismos, sino a Jesucristo como Señor y a nosotros como vuestros siervos por amor de Jesús. Porque Dios que mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz, es el que resplandeció a nuestros corazones y lo vio tenebroso, ¿verdad? Y dijo, sea la luz, y la luz fue. ¿Y qué hiciste tú? ¡Ay, ay, perdón, Dios! Dios está, mueve, mueve el apagador, no hay foco. Espérame. Y agarras una silla y subes y ya pones foco. Ahora sí, enciéndele. ¿Qué hiciste tú? Tú estabas debajo de la cama chupando el dedo, temblando de miedo. Dios dijo, sea la luz, y la luz fue. ¿Qué hiciste tú para traer la luz a tu vida? ¡Nada! Es evidencia de su gracia. Lo quiso hacer. Vio lo entenebrecido de tu entendimiento, lo vio y quiso traer luz. Entonces, salte de debajo de la cama, está lleno de pelusa ahí, qué mal te ves ahí. No. Él mandó que de las tinieblas resplandeciese la luz. Es el que resplandeció en nuestros corazones para iluminación del conocimiento de la gloria de Dios en la faz de Jesucristo. Pero tenemos este tesoro en vasos de barro, para que la excelencia del poder sea de Dios y no de nosotros, que estamos atribulados en todo, mas no angustiados. Empieza a suceder un cambio, ¿verdad? En apuros, mas no desesperados. Perseguidos, mas no desamparados, derribados, pero no destruidos, llevando en el cuerpo siempre por todas partes la muerte de Jesús, sintiendo nuestra mortalidad, sintiendo lo frágil que es el ser humano, sintiéndolo. Dios no te hace una magia o una hipnosis que ya no te sientes vulnerable o frágil o mortal, sino te hace confiar en Él. Porque nosotros que vivimos siempre estamos entregados a muerte por causa de Jesús, para que también la vida de Jesús se manifieste en nuestra carne mortal, de manera que la muerte actúa en nosotros y en vosotros la vida. Alguien necesita ver en ti qué sucede cuando alguien cree en Jesús, y que si suceden tribulaciones, que si suceden problemas, que puede haber miedo, que puede haber sed y que hay un garrafón. Alguien necesita ver el proceso de salvación. Alguien necesita ver el proceso de ser amado por Dios. ¿Cómo se ve cuando alguien es amado por Dios? ¿Cómo se ve cuando alguien es perdonado por Dios? ¿Cómo se ve? Tienes que ver, o sea, ¿cómo le describes a alguien cómo sabe el chocolate? Puedes dar toda la descripción, pero finalmente le vas a tener que dar un trozo de chocolate. Y Dios está dando un trozo de chocolate que tiene tu nombre y está diciendo al mundo, con un pedazo de tu vida, está diciendo, ten, prueba. Y tú dices, ay no, pero ¿qué tal si le sepo amargo, si le sepo muy dulce? Dios dice, cállate. Y les da a proveer de tu vida, de tu experiencia en Cristo. Les da a probar para que vean y gusten y sepan que Dios es bueno. Ok, entonces la muerte actúa en nosotros, nos hace pedazos y distribuye los pedazos. Y la gente saborea y encuentra a Jesús. Y en vosotros actúa la vida. Pero teniendo el mismo espíritu de fe, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual también hablamos. A veces hablamos mal. Hablamos sandeces y taradas. Pero estamos aprendiendo otras cosas y otros temas, ¿verdad? Sabiendo que el que resucitó al Señor Jesús, a nosotros también nos resucitará con Jesús y nos presentará juntamente con vosotros. Aunque me vaya mal y a ti bien, nos presentará juntos ante Él. Y es eso, es esperanza, es gozo en tribulación. Es la confianza que si yo le cedo la dirección de mi vida a Dios, no me va a mal viajar, no me va a mal encaminar, no me va a perder por ahí. Ah, bueno, entonces mira, yo le digo, vamos a mandarle a traer el pan. Y ya te confunde, te manda por ahí y te pierdes 2 horas y cuando regresas ya sin pan, pero ya acabaron lo que ellos querían disfrutar sin ti. ¿Nunca te hicieron eso? A mí sí, una vez. Y me marca. Entonces ya Dios dice, ven, yo te voy a dirigir tu vida. Y dices, ah, una vez ya me hicieron eso. Pero ve quién te está diciendo. Ve quién está llamándote. Y tienes que cambiar tu criterio entonces. Porque todas estas cosas, versículo 15, padecemos por amor a vosotros, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para gloria de Dios. ¿Alguien puede dar gracias a Dios porque tú y yo vivimos? Y si no dan gracias a Dios por ti, eso no era el caso. Para mí vivir es Cristo y el morir es ganancia, dice Pablo. El anhelo de Pablo era lo eterno, no lo temporal de gratitud o fama o algo así. Sino era el anhelo de lo eterno. Para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Va, sale, vámonos. Pero si alguien empieza a dar gracias, si alguien empieza a conocer la gracia de Dios a través de tu vida, qué rico sabe eso. Entonces dice así, para que abundando la gracia por medio de muchos, la acción de gracias sobreabunde para gloria de Dios. Por tanto, no desmayamos. ¿Necesitas más evidencias? Tenemos una más. Él dice, antes, aunque este nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior no obstante se renueva de día en día. Porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Dios va a tener que resucitarte y darte un cuerpo inmortal para que puedas sostener el peso de gloria encima. Y si tus tribulaciones o tus dudas o tus temores te pesan, es incomparable el peso de gloria que Dios está produciendo en ti. Pero por eso necesitas aprender ahora a cargar peso, porque viene un peso eterno de gloria que será revelado. Entonces, no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven. Pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. Otra evidencia de la gracia de Dios que necesitas ver en tu vida este año es que te das cuenta que lo que vas a hacer no es para obtener algo, que ya lo has obtenido, ya lo has recibido. Todo lo que puedes necesitar, todo lo que puedes anhelar, está en Él. Entonces, tus anhelos, tus expectaciones, todo está en Él. Entonces, lo que haces, ¿por qué lo haces? Porque normalmente saludamos bonito para que algo. Entonces, lo que hago, lo hago para obtener algo. Pero hay una tremenda libertad cuando ves esto, que evidencia de gracia en tu vida, que empiezas a hacer lo que haces, no para obtener algo, sino por lo que ya tienes, por lo que has recibido, hago esto. ¿Por qué he recibido perdón? Te perdono. ¿Por qué he recibido amor? Te doy amor. ¿Por qué he recibido comprensión? Te voy a comprender. ¿Por qué me han socorrido? Te voy a socorrer. No te voy a ayudar para que me ayudes. Ya fui ayudado. No te voy a socorrer para que me socorras. Ya fui socorrido. Entonces eso, o sea, ¿por qué rescatas un perrito en la calle? Y si el perro a rato come tu sofá, ay, ¿por qué le ayudé? ¿Crees que Dios está pensando eso? Ay, ¿por qué le ayudé? Ya comiste su sofá. Pero Él sabe lo que está haciendo. Ok, entonces ve perrito, trae más perritos. Pero es eso, empiezas ya a hacer las cosas, no por obtener algo, sino porque has recibido algo. Cambia totalmente, es un cambio radical eso. Es muy paulatino cuando sucede, pero de repente ves que es esto. Que cuando dicen, mira, hazme esto y yo te ayudo con otra cosa, estás, no, así nomás, yo te lo hago como favor. No por provecho, sino como un favor. ¿Por qué? Porque ya entiendes el lenguaje de Dios, que es el favor inmerecido. Ok, una más. Número 7. Primera Tesalonicenses, capítulo 1. Otra evidencia de gracia. Tenemos paz con Dios. Tenemos gozo en tribulaciones. Eso tiene que ser porque Él está obrando, porque nadie lo puede tener nomás porque sí. El deseo de ver a Dios tomando la dirección de tu vida es evidencia de su gracia, porque nadie produce por sí mismo ese deseo. Es algo que Él produce. Esperanza de que Dios va a hacer las cosas que Él quiere, que Él es por ti. Entonces, esperanza, anhelo de lo eterno, para mí el vivir es Cristo, el morir es ganancia. Eso es evidencia también de gracia. Que haces lo que haces para mostrar lo que has recibido, no por obtener otra cosa. Y número 7, el anhelo de poder. Un canto de los viejitos. Toma, por favor, mi mano, Señor, contigo quiero ir. Toma, por favor, mi mano, Señor, y en santidad vivir. Dice, anhelo poder, lo malo vencer y en santidad vivir. Y es un vals, entonces así con acordeón, eso es en los templos de antes, ya estamos en la pobreza. Pero dice, por eso, anhelo poder. ¿Por qué? Porque me doy cuenta que cualquiera puede enojarse, cualquiera puede hacer bolas, cualquiera puede ser chismoso, cualquiera puede ser miedoso, cualquiera puede ser vanidoso, cualquiera puede ser orgulloso, cualquiera puede ser eso. Eso no requiere nada, eso ya lo traigo. Pero lo que yo veo en Cristo y lo que quisiera que otros vieran de Cristo, no lo puedo transmitir. Anhelo poder. necesito poder. No está en mí hacer lo que tengo que hacer. No está en mí dar a conocer lo que tengo que dar a conocer. Responder lo que tengo que responder no está en mí. Anhelo poder. Ok, entonces, 1 Tesalonicenses 1:5. No estás electrificado, yo estoy electrificado con todo esto. Necesitamos esto. Y mira, Dios está haciéndolo y está por hacerlo. Y tenemos que no movernos de lo que Él está haciendo en nuestra vida. Aguántate y recibe. Ahí está el garrafón. Te paso un vaso si no traes. Versículo 5. 1 Tesalonicenses 1:5. Pues nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente. Y lo que yo estoy diciendo, te hago reír, te cuento mis anécdotas y chistes y te canto himnos de los viejitos y cada cosa. Y son palabras. Y los ejemplos que yo te puedo dar son palabras. Pero si otra cosa está sucediendo en ti hoy, entonces es algo más allá de palabras y eso viene entonces de Dios. Dice, nuestro evangelio no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder. En el Espíritu Santo y en plena certidumbre, como bien sabéis, cuáles fuimos entre vosotros, por amor de vosotros. Entonces eso es muy sencillo. Poder. No es nada más explicar, sino Dios llega y sopla las brasas y cobran vida y sale fuego y ya se enciende algo. Y dices, eso viene, ese soplo es divino, es Dios haciendo que palabras que tú escuchas, las predicaciones, cobren vida. Y es una vida divina que Él nos imparte a través de su palabra. Pero dice, no en palabras solamente, sino también en poder, en el Espíritu Santo y en plena certidumbre. Y Dios nos convence. Te da el codazo, te pica las costillas y estás oyendo y Él dice, ¿estás oyendo? Sí. Pensaste que era tu esposa y ella está de este lado y aquí te picaron y no hay nadie. Y Dios está diciendo, ¿estás oyendo? Te hace así con el pie y tu guanete dices, ¡ah! Quiero que oigas eso. ¿Por qué? Porque te ama. ¿Qué otro objetivo podría tener Dios en hacernos ver lo glorioso que es conocerle? Si no fuera porque lo quiere. Porque quiere que le conozcas. ¿Por qué nos muestra su gloria? Sino para que veamos que Él es hermoso. Entonces, ¿por qué te hace creer o sospechar que te ama en verdad, si después va a retirar eso? ¿No tendría Él mejores juegos? Es Dios, o sea, Él tiene todo el universo a su disposición. Si quiere entretenerse jugando así con hormigas, con una lupa y quemándolas, y las hormigas dicen, ¡ah, ah, es el azote de Dios! Y dices, no, nomás es un niño malvado con una lupa. Eso no es Dios, es un niño malvado. Y porque tu imaginación es así, crees que Dios... O sea, no le proyectes a Dios tus calumnias. Recibe lo que Él dice en su palabra. Cree lo que Él dice en su palabra. Y Dios te está convenciendo. Y ha cambiado tu perspectiva durante esta predicación. Ha ampliado y transformado tu criterio para saber cómo te ama, cuánto te ama, ¿por qué te ama? ¿Verdad? Ok, nuestra predicación, nuestro evangelio, no llegó a vosotros en palabras solamente, sino también en poder. Y tú quieres dar razón por tu fe, tú quieres compartir esto con otra persona. Ay, pero a la hora ya no me sale. Pues no es en palabras solamente. Algunos Dios no nos da para palabras. Tienes que hacerlo en otra forma. Pero la gracia de Dios se manifiesta también con poder, el Espíritu Santo, plena certidumbre. A ver qué sucede. Pero mira cómo su palabra sí te ha instruido y sí te ha cambiado lo que piensas. Ok, entonces es eso. ¿Anhelas poder? Dices, híjole, entre lo que puedo hacer y lo que necesito hacer, entre quien tengo que ser y quien soy, hay mucha distancia. Dile, ¿me puedes ayudar? Por favor. Yo no puedo. Yo no alcanzo. Ahí estoy junto al garrafón, traigo mi vaso, pero soy bien enano y no alcanzo para apachurrar el botón. ¿Me puedes ayudar? ¿Crees que Dios va a decir, ay, tonto, pues crece? Dice, claro que sí. Y te da el vaso. Jesús es el que dijo, si alguno tiene sed, que venga a mí y beba. Y dice, el que cree en mí, ¿qué? ¿Tendrá sed siempre? No. De su interior correrán ríos de agua viva. Esto dijo, dice Juan 7, esto dijo hablando del Espíritu Santo que los que creyeran en él recibirían. El Espíritu Santo. Ahí está. El garrafón está lleno. Trae tu vaso. ¿Tienes sed? Se te ve. Tienes sed. Bebe. Y de tu interior correrán ríos de agua viva. Que no eres el único sediento. Bien. Pues vamos a ponernos de pie. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por tu palabra, gracias por tu instrucción, Señor, gracias por tus promesas, gracias como dices las cosas tan directamente a donde vivimos y lo que estamos viviendo, y pedimos, Señor, que esto que hemos visto, que estas evidencias que deben de ser más visibles para nosotros, que se hagan más visibles, que podamos ver. Y si no tenemos paz para con Dios, que veamos, simplemente no hemos creído en Jesús. Que si aún tenemos sed, si aún andamos con miedo, si aún vivimos sin esperanza, si aún queremos ser los autores de la dirección y el destino en nuestra vida, pues simplemente aún vivimos ajenos a tu gracia. Señor, muéstranos eso, y ya hemos visto dónde tenemos que aterrizarnos en tu palabra. Y pedimos, Señor, que sacies nuestra sed y anhelamos, Señor. Creo que nos damos cuenta que tenemos mucha más sed de la que creíamos tener. Y nos acostumbramos a tener sed y no a beber. Y necesitamos, Señor, el poder tuyo, el poder del Espíritu Santo, tú viviendo y operando en nosotros, activando nuestro pensamiento y nuestra conversación, dirigiendo nuestra mirada y atención, dándonos valor y sabiduría, Señor. Y pedimos, Señor, que este año que estamos iniciando, que podamos ver y comprobar que tu gracia es en verdad favor inmerecido. Y yo sé que para muchos de nosotros va a ser hasta cómico el poder al fin reconocer tu gracia. Pero Señor, enséñanos más, haznos ver más cómo tratas con nosotros. Gracias por esos favores, Señor. Ni los sabemos contar bien, pero sí te los agradecemos. En el nombre de Jesús. Amén.